Bueno, como ya se está grabando, empezamos. El tema que toca es el séptimo de los 10 que hay en la programación. Nos quedarían dos sesiones antes del examen, en las cuales veríamos otros dos temas. El siguiente es el de la estigmatización, que lo veremos la semana que viene. Y la última semana dejo los dos últimos, que son instrumentos para medir las interacciones y la otra son los grupos de discusión, técnicas muy concretas. Los dos temas describen técnicas muy concretas, por lo tanto los podemos agrupar en un día y son datos, aprenderse cómo funcionan. Así que hoy tocaría el séptimo de relaciones intergrupales. Cualquier cosa. Cualquier pregunta que veáis en el examen que habla de intergrupos en general se referirá a este tema. ¿Os acordáis que hasta ahora hemos visto cuestiones internas de grupos, liderazgo, las relaciones de estructura, de forma, la forma de discutir, de decidir? Todo ello las relaciones intragrupales. En este tema vamos a tratarlas entre grupales y también el siguiente, porque el estigma, aunque pase dentro de los grupos, también es una cuestión entre grupos. En este tema, aparte de las cuestiones más teóricas de cómo afrontar o cómo estudiar las relaciones entre grupos, hay una buena aclaración en el primer punto de las teorías que estamos viendo. Todos los temas, la TIS, identidad social, teoría de autocaracterización, están explicadas con cierta amplitud en que os puede servir para los demás temas también, aunque está con el tema intergrupal, propone cómo son. Bien, en el tema en sí, empezamos. Bueno, este es el esquema. Aquí os dejo también un pequeño esquema de todo. En la introducción vemos que estas relaciones entre grupos muchas veces se tratan desde muchas ciencias, por ejemplo, la sociología, si queréis también la economía, la política. Entonces aquí, como en psicología social en general, lo que hacemos es ver las implicaciones de los diferentes estados mentales en las relaciones sociales entre grupos y viceversa, cómo los grupos generan estados mentales. Esa dinámica propia entre ellos, ¿no? Nuestro punto de vista psicológico decide también de qué manera nos incluimos y excluimos de los grupos, porque no todos los grupos son evidentes, pues por oposición, por segregación de su grupo dentro de un grupo grande, por oposición, por ver lo que nos une y lo que nos. En fin, todo ese juego. También entra en la psicología, en la sociología, bueno, pues también. También hay grupos por coerción, bueno, todo lo que puedes imaginar. Lo que importa es que un grupo se va a definir porque la gente cree que pertenece a él y se comparte entre los miembros del grupo y los de fuera del grupo, los exogrupos, también se reconocen externos. Todos estos mecanismos llevan, en la introducción nos plantea, a los extremos humanos más, valga la redundancia, más extremos de conducta humana, la cooperación, la solidaridad y la eliminación del otro, pues, yo qué sé, desde, ya podéis imaginar, las guerras y todo eso. Es decir, todos estos mecanismos de relación entre grupos pueden sacar lo mejor y lo peor de los seres humanos. Para empezar a ver la relación entre grupos, a lo largo de la historia, las explicaciones se han dado de dos tipos, unas individuales y otras grupales. Entendiendo como individuales aquellos que creen que las relaciones entre grupos dependen de lo que piensa cada persona. Yo tengo una opinión de un grupo y me comporto con él de acuerdo con esa opinión. Entonces, estos enfoques tratan de explicar factores de una persona que delimitan y acotan las relaciones entre grupos. Son un par de enfoques antiguos, ya no están en vigor, pero sí que podéis ver cómo se trató de explicar algunas veces, pues en concreto estos enfoques surgieron de la Segunda Guerra Mundial, para ver cómo se puede explicar el fascismo que había hecho todas las catástrofes que conocéis. Entonces, para explicar ese fascismo, lo que se planteó es que las personas con determinadas características formaban un grupo y tenían un cierto grupo de opinión. Entonces, teoría personal autoritaria, decía que hay ciertas personas que tienen unas características típicas del extremo derecho, del espectro político, conservadores, amantes de la autoridad, normas muy rígidas, competitivos, que a su vez venían de entornos educativos muy concretos, rígidos, autoritarios, y una especie de explicación psicoanalítica. Una especie de explicación psicoanalítica se transfiere esa educación, esa forma de pensar, a la visión del mundo. Esto sería la primera de los enfoques individuales, la teoría de personalidad autoritaria de Adorno y otros. Veis que responde a los efectos de la Segunda Guerra Mundial, la persecución de grupos étnicos enteros, religiosos, y se basa en este tipo de, por ejemplo, incluye esto de hostilidad hacia el débil. Bueno, el autoritarismo de derechas de Altemeyer lo que hace es meter una explicación más de aprendizaje, no solo de una personalidad con orígenes psicoanalíticos en la infancia temprana o en el ambiente, sino que el grupo nos enseña lo que hay que hacer y lo que no, y a partir de ahí habla de la teoría de, también es de autoritarismo de derechas. Bueno, algún autor como Pettigrew dice que no hace falta centrarse en la política para definir las personalidades de la gente que tiene este tipo de tendencias, sino que características de personalidad típicas de psicología, por ejemplo, aceptar los cambios, la apertura mental, ser más o menos conformista, todo eso podía explicar un perfil de personas que podían conformar este tipo de grupos. Y la orientación de la teoría de predominancia social de Platos y Daños entiende que dentro de las sociedades se justifican los estratos y las relaciones asimétricas por una serie de también aspectos psicológicos de las personas que las justifican y las legitiman. Estas personas tienen un alto perfil de dominancia, una actitud personal de dominancia, se miden con test, ambas teorías crean sus propios test y cuestionarios, y lo que hay que ver es en qué medida se tiene para poder ver qué tendencia habrá hacia la igualdad, la desigualdad, todo eso. Como podéis ver, son teorías que surgen de un fenómeno concreto, de un lugar concreto. Tratan de explicar las jerarquías, el obvio y todo eso, a través siempre de las ideas de las personas que componen el grupo. Es decir, cada grupo tendrá unas características por las personas que lo componen. Y todas ellas tienen un cariz de explicar cuestiones de desigualdad y discriminación. Nada más. Por parte de los individuos, una especie de introducción. Vamos a los intergrupales, en los que de entrada nos advierte que no podemos reducir un grupo a sus componentes, sino que hay una especie de discontinuidad, una ruptura. Cuando las personas se juntan en un grupo, ocurren cosas nuevas que no se pueden explicar con los componentes solamente, sino que hay que entrar en otras explicaciones. Por ejemplo, el favoritismo endogrupal, que se produce en el momento que una persona entra en un grupo. Pero bueno, las teorías también, si veis, si habéis visto el tema, ya habéis visto que se corresponden con todas las que vamos viendo. Ahora explicar lo que ocurre dentro de los grupos, pues también entre grupos. Hay teorías que se basan en la interacción. Las relaciones entre grupos dependen de los recursos que haya, de las polémicas que se creen y cómo interaccionamos. Son las teorías interactivas y las teorías de identidad social y categorización del yo, que se basan en el paradigma del grupo mínimo. Un grupo existe cuando yo me considero parte de él, y cuando me considero parte de él, empiezan a ocurrir los fenómenos grupales, que recordad que no son como las teorías que hemos visto hasta ahora, anteriores, que hay una transferencia de lo que las personas son a lo que es el grupo, sino que es más bien una interiorización, y los fenómenos de grupo desde luego son diferentes a lo que ocurre en las personas. No son explicaciones individuales, son sociales, pero ya veis que son lo que ponía. Vamos a ver primero las teorías interactivas, ¿no? La teoría del conflicto realista. Como su propio nombre indica, esta teoría habla de qué ocurre cuando tenemos una disputa, por lo que sea, pues normalmente, por recursos limitados, con otro grupo. Cuando hay intereses que no se pueden arreglar de una forma fácil, surgen los conflictos, y la forma en que se resuelven los conflictos tienen que ver, o sea, pueden ser acuerdos, pueden ser enfrentamientos. Cooperación o competición en general, unas palabras. De esta forma puedes explicar también, pues, los fenómenos que nos importan en general son la discriminación, bueno, los fenómenos sociales más graves. Algún experimento que ya creo que hemos visto antes en algún lugar de Sheriff pone para justificar el nacimiento de la teoría, vienen experimentos con grupos de niños que en cuanto se les ponía, se les asignaba en dos grupos, se les ponía una meta, un distintivo, pues empezaban a surgir tendencias a la cooperación, a la competición en función de los recursos que había y todo eso. Es decir, se veían las dinámicas de grupo en función de los recursos y se trataba de reducir las consecuencias negativas que podía generar, por ejemplo, la competición, por una positiva de colaboración, de suma, que todos pudieran encontrar objetivos comunes que les hicieran trabajar juntos. Bueno, esa lógica, ¿no? También hay estudios en más adelantados, sobre todo en grupos de trabajo, como hemos visto, las empresas y todo eso. Bueno, explicar todos estos fenómenos de rechazo, prejuicio, todo eso. La teoría del modelo instrumental de conflicto de grupos, con esas iniciales tan raras, se basa, bueno, tiene que ver con dinámicas sociales, inmigrantes y emigrantes, parte de la teoría del conflicto realista, y le añade la dominancia social que hemos visto antes, es decir, el cuestionario de Prattis y Daniels sobre la tendencia a justificar la jerarquía, la desigualdad en determinados procesos, y construye una teoría de un modelo de cómo funciona la discriminación de los inmigrantes. Entonces, cuando hay discriminación, suele haber creencias de suma cero, es decir, si viene más gente, hay que repartir entre más y nos toca a menos, por lo tanto es peligroso. Es decir, no se dan cuenta de que la economía es una dinámica conjunta que genera recursos a la vez que genera consumo. No es simplemente, bueno, la suma cero es simplificar mucho el reparto de recursos, ¿no? Algún estudio trata de justificar esta estructura, como puedes ver ahí, y bueno, y se juzgaba un escrito que daba éxito, daba cuenta del éxito de algunos inmigrantes y luego se veía a ver si qué tipo de actitudes provocaba en aquellas personas que tenían las creencias de suma cero y aquellas que no. También si se estaba asociada a la dominancia social o no, en función de esos cuestionarios. Bueno, como podéis leerlo, ya veis que los resultados son acordes, ¿no? Cuando se espera que los inmigrantes aporten a la economía, será positivo, la opinión hacia la inmigración es mejor. Los resultados son bastante. Y vamos con la teoría fuerte, que es la teoría, las teorías de identidad social, que son dos. La teoría de identidad social es la que ya desde el principio habéis visto que propone el grupo mediante la identificación de las personas y la decategorización que explica lo que ocurre dentro de la mente de cada persona cuando entra en grupo. Esta es, digamos que es una visión desde el interior y esta es la visión más genérica, ¿no? Tenéis aquí el cuadro que la resume y un poco la explicación que viene después. Esto ya os digo que es valioso no solo para este tema. Las dos comparten que el grupo existe porque las personas se identifican con él y los procesos que cada uno explica, unos parten desde dentro, otros desde fuera. Bueno, desde dentro, la autocategorización, lo que hace la persona es tratar de reducir la incertidumbre en el grupo y provoca los fenómenos más importantes, estos que hemos visto de la influencia, prototípico, qué es prototípico, qué no, como la construcción de normas. Y lo que a lo mejor habéis visto también las prácticas de despersonalización y fusión, es toda una teoría que ocurre en la mente de autocategorización, ¿eh? Metacontraste en el sentido de que en el momento que identificas con un grupo tiendes a ver más similitudes entre los grupos y a los exogrupos los simplificas también, ese tipo de acentuación de las diferencias. La teoría de identidad social explica la estructura de los grupos en los motivos de lo que buscamos las personas cuando entramos en un grupo y por qué lo creamos. Primero estereotipamos la realidad, nos facilita la cognición de la realidad. Por otro lado, satisfacemos la necesidad de pertenencia a la vez que podemos mantener una distintividad, es decir, seguir siendo individuos con intereses propios, lo cual, bueno, nos lleva, bueno, a ese equilibrio entre las personas, como hemos visto hasta ahora. Entonces, dentro de la teoría de identidad social, lo más importante o la madre de la teoría es el concepto de grupo mínimo, el paradigma de grupo mínimo, que hemos visto alguna vez, y aquí está descrito con detalle. La pregunta que se hicieron en el momento que se genera la teoría es cuándo existe un grupo, y la respuesta, ya os acordáis que había tendencias interactivas que decían un grupo existe cuando hay propósitos comunes, estructura y todo eso. Bueno, esta teoría lo reduce a la conciencia de grupo. Quita la interacción, pone primero la conciencia, luego viene la interacción. Igual que cuando percibimos los estímulos físicos, creamos categorías y los agrupamos, estos son animales, estos son mesas, igual hacemos con las personas. Ese mecanismo general de categorización es el que nos permite o lo que nos lleva a construir grupos. Entonces, la mera clasificación en una categoría grupal de una persona y de otra genera fenómenos grupales de forma inmediata. Esto es lo que dice la teoría. En ese mismo momento tenemos favoritismo, tenemos una estereotipia del otro grupo, en general también de las personas, acentuación de las diferencias, una interpretación de la realidad Y quizás, bueno, nos sirve para construir prejuicios, acciones, sentimientos y emociones, todo tiene consecuencias en toda parte. En la investigación de laboratorio más concreta, se comprobó que bastaba con la mera clasificación mediante un estudio o varios estudios que podéis ver ahí, grupo azul, en el que no hacía falta ninguna condición específica ni objetivo ni nada, sino simplemente iban eliminando condiciones y bastaba con la mera identificación. No había interacción, no había ninguna decisión que afectara al grupo porque se daban de forma anónima. No había interés propio, nadie ganaba nada. Los recursos, la elección de estrategia de recursos se veía influenciada por la mera clasificación y además se usaban en algunos experimentos cuestiones que no fueran indiferentes, sino que tuvieran una consecuencia. Si eran estudiantes, pues les daban algún estímulo, ¿no?, educativo. Por lo tanto, trataban de reducir al grupo mínimo a la mera clasificación y ver qué consecuencias tenía. Los fenómenos que se comprobaron, el primero era el favoritismo endogrupal a la hora de repartir recursos. Entonces, desde el momento que alguien clasifica un grupo mínimo, bueno, el grupo se hizo mediante preferencias, se agruparon los que pertenecían a un pintor, a otro pintor, dos pintores elegidos al azar, además abstractos, y luego se les pedía que distribuyeran unos recursos monetarios entre el grupo y el subgrupo mediante un sistema que permitía diversas variables, permitía analizar diversas variables. El sistema era darles unas cartas en las que se decía arriba en verde lo que iba a dar al miembro de su propio grupo y abajo en gris lo que daba al miembro del exogrupo. Y tenía que elegir una de las columnas en el experimento, ¿no? En este primer experimento, la estrategia que uno puede seguir a la hora de asignar los recursos podía ser igualitario y dar a los dos grupos lo mismo. Si elegía esta tarjeta de aquí. También podía pensar en darle más a su propio grupo. Recordad que los grupos no tenían ningún otra interacción más que haberlos clasificado, ¿no? Si elegía el máximo beneficio endogrupal, pues probablemente elegiría esta tarjeta, las que da 19. Bueno, y casualmente también es el que más diferencia lograba para su grupo, pero podíamos crear otra, por ejemplo, esta de aquí abajo. Si le damos este set de tarjetas a elegir, la diferencia mayor está aquí, mientras que el beneficio endo mayor está aquí. Es decir, podemos preparar las tarjetas de forma y manera que podamos comprobar diversas hipótesis de qué es lo que esperamos cuando las personas clasifican en grupos. ¿Qué esperamos? ¿Que haya paridad o que se busque el máximo beneficio conjunto, que sería la mayor suma de recursos asignados, en este caso 32, en este caso aquí? No, no esperamos eso. La teoría espera que se produzca favoritismo endogrupal, por lo tanto, se persiga o bien una ventaja absoluta, dar el mayor beneficio posible a los de mi grupo, o una ventaja relativa, darle más que a los del otro grupo. Eso es lo que espera la teoría. Y por eso proponen, en este caso, estas posibilidades. Podrían inventar tarjetas que pudieran en juego a lo mejor otras variables, ¿no? Paridad, beneficio. ¿Qué esperamos? Beneficio endo y diferencia mayor. Bueno, y eso es lo que se encuentra. En cuanto se clasifica la gente en grupos, se dispara la tendencia al máximo beneficio endo, la máxima diferencia, contra el beneficio conjunto, que podría ser otra probabilidad. Y también el máximo, el favoritismo relativo de la máxima diferencia suele ser mayor. O sea, incluso se prefiere más diferencia que el máximo beneficio pasado, ¿no? Muchos estudios comprueban con diversos sistemas que existe desde la que se clasifica una persona como grupo, favoritismo endogrupal. Otras medidas que se pueden hacer son evaluaciones de los miembros de las personas del grupo y del endogrupo, y ahí se crean grupos, pues por ejemplo en internet era más fácil, también se han hecho muchos experimentos por ahí, e inmediatamente si se les pide la opinión de las personas, en general hay un favoritismo endogrupal inmediato. Bien, la teoría dice que eso, que la tendencia al favoritismo se produce porque hay una necesidad de pertenencia que produce una valoración positiva. Es decir, la parte emocional valorativa es la que impulsa la pertenencia. Entonces necesitamos las dos, o van las dos en conjunto en el momento que nos metemos en un grupo. Por lo tanto, aparece el favoritismo. Mientras mi grupo sea mejor y yo pertenezca a él, se satisface la necesidad de autoestima, la necesidad de pertenencia a la vez. Ahora bien, lo que hay que ser es, claro, lo que buscamos es la distintividad positiva por la pertenencia al grupo, pero también, también necesito cierta distintividad, cierta personalidad, ¿no? Ser diferente. Bueno, pues la distintividad óptima es la que conjuga las dos y buscamos grupos en los que pertenezcamos, donde el factor que a nosotros más o nos importe, lo que nosotros valoremos más, nos sea, en ese grupo sea especialmente importante, ¿no? Habría otra tipo de competición que sería instrumental, donde que sería la que nos explica en la teoría del conflicto realista, ¿no? La social, la teoría de identidad social, propone un tipo de competición que es específicamente social, mientras que la competición instrumental puede darse entre personas en cualquier otra situación. Dice que esta es específica de las relaciones sociales. Por lo tanto, en las relaciones intergrupales, la identidad del grupo genera la distintividad óptima, positiva siempre, y es un fenómeno social, el favoritismo. El favoritismo es la parte esencial, la parte primaria esencial que genera la pertenencia. Bien. Entonces, este primer fenómeno, el favoritismo, lleva a una dinámica, a una forma de plantear los problemas y de resolverlos, que es todo el desarrollo de la teoría. En primer lugar, tenemos que lograr una identidad social positiva en el sentido emocional. Y, como veis ahí en el primer punto, en cuanto hay cierta jerarquía entre grupos, son diferentes, en una sociedad estratificada, lo que hacemos es hacer comparaciones desde una perspectiva interpersonal a una intergrupal. Si yo tengo una identidad social clara, segura y que satisface la comparación que busco, pues automáticamente mi autoestima se ve reforzada y estoy a gusto. Si no, pueden ocurrir una serie de fenómenos, ¿no? En que nos basemos más en una distinción entre personas que entre grupos, es decir, que me valga más de mi pertenencia a un grupo para afianzar mi autoestima, o diferencias entre personas, depende de si hay mucha jerarquía social, del tipo de contexto es competitivo, varias variables que son ese, el contexto y la jerarquía. Entonces, en ese continuo, yo puedo optar por compararme por mí mismo y mis valores o por los grupos a los que pertenezco en una y otra estima. Entonces, si el tipo de contexto y estructura social permite la movilidad social, puedo cambiar, puedo más o menos, fronteras son permeables, puedo salir de uno a otro. Creo que puedo, no hay tanto favoritismo ni tanto. Sin embargo, cuando pienso que es muy difícil cambiar de un grupo a otro, lo que quiero es cambiar la sociedad, la forma, si estoy en un grupo jerarquía inferior, ¿no? Por lo tanto, en la cuestión de movilidad, yo creo en la movilidad, trato de mejorar mi posición social o trato de cambiar los grupos en función de la permeabilidad, o sea, de la estructura más o menos rígida social. Eso respecto al polo intergrupal, polo interpersonal. El interpersonal sería cambio de grupo personal, ¿eh? En la segunda consecuencia del favoritismo es lo que llaman identidad social adecuada o inadecuada, en la que si yo tengo una comparación desfavorable con otro grupo, trato de compensarla de alguna forma mediante varias estrategias. Una estrategia, si es inadecuada, es decir, no me gusta el grupo al que pertenezco, las condiciones no son idóneas, cambiarme de grupo. Cambiarme de grupo significa perder parte de mi identidad y mi pertenencia y pasar a otra, mucho más favorecida. Segunda estrategia, la creatividad. Es decir, ya que en ciertas dimensiones un grupo es superior a otro, puedo buscar otras dimensiones en las que mi grupo lo sea superior y me comparo con esa. Y la última es la movilidad, la competición en aquellas dimensiones que a mí me importan y no en otras, o afianzar aquellas que me importan y no otras y ganar en alguna dimensión que me importe al otro grupo, ¿no? O sea, la creatividad, buscar otra nueva dimensión, y la competición, o sea, entrenar, mejorar un aspecto para ganarle al otro. Bien, y la tercera parte de las consecuencias del favoritismo y la jerarquía desigual sería tener una identidad social segura e insegura. Una identidad social segura es simplemente estable, en la que no hay dudas de quién pertenece a qué grupo y difícilmente se va a cambiar. Por lo tanto, se produce favoritismo por el grupo en el que estoy yo, ya que no hay alternativas. Ahora bien, si una identidad social insegura, es decir, no sé, las fronteras son permeables o las categorías no son muy claras, pensar que hay grupos muy fútiles, mientras que otros son edad, etnia, son más difíciles de cambiar. Bueno, pues ¿no? Cambiar alternativas, puede haber otras formas que no favorezcan el favoritismo. El favoritismo se va a dar más cuando hay identidad social segura. Bien. La comparación de la teoría de identidad social con las que hemos visto hasta ahora no queda cerrada. Hay varias críticas, o sea, no hay, aunque ahora la tendencia es la TIS y la autocategorización, hay flecos y explicaciones que requieren o que se están discutiendo, ¿no? Primero, hay muchas teorías que dicen que incluso el paradigma del grupo mínimo, la media identificación con un grupo, se puede explicar mediante la interdependencia. ¿En qué sentido? Bueno, pensad que en el momento en que te clasifican en un grupo u otro, las creencias que nosotros tenemos es que la gente que pertenece a nuestro propio grupo nos va a favorecer y nosotros a ellos, mientras que los del otro grupo van a ser quizás menos tendencia a favorecernos, incluso nos pueden perjudicar. Entonces, esa creencia en el altruismo recíproco, es decir, una creencia interactiva, nos llevan al favoritismo, a la clasificación. Es decir, la explicación no es meramente identitaria, sino que es interactiva, aunque sean interacciones futuras y que yo creo que están ahí. Se hacen, o sea, se cree que va a haber una interdependencia después, ¿no? Entonces hay experimentos en que la gente que puede repartir recursos excepto a sí mismo da más a su propio grupo que al otro grupo porque espera que probablemente lo que llega a su grupo de alguna forma le llegará a él, ¿no? Aunque no se pueda dar a sí mismo. Y algunos experimentos, ese que tenés ahí con varias condiciones, cuando uno depende del endogrupo, depende del exogrupo, o dependencia de los dos, esas tres condiciones, es decir, una que no había grupo, la dependencia de los dos, dependencia del grupo de recibir el dinero que les correspondía a los miembros del exogrupo, a los miembros del propio grupo, indican que endo y exo son diferentes, es decir, yo le doy a aquel que espero que luego me dé a mí y no meramente a los que se han identificado con el propio grupo. Les cuenta la discusión, ¿no? El matiz. Bien, otra explicación de interdependencia. Bueno, se hacían dos grupos a través de un sorteo para cruz. Había que repartir unos créditos otra vez. Y bueno, y había una condición que era autónoma. Cada uno les decían que ya tenían los créditos concedidos, que no tienen que hacer nada, el interés propio no existía. Y la otra interdependiente, entonces en la condición de interés propio no tendría que darse el favoritismo. Pero ahora bien, se da más a mayor identificación y también en este experimento primero, la condición indiferente, que en teoría no debería producir favoritismo, también produjo algo de favoritismo. O sea, aunque la explicación alternativa de interdependencia tiene ciertos pisos, no llega a ser redonda porque no se cumple todos los presupuestos que ellos proponen. En la segunda, a pesar de que no haya interés propio, pues bueno, en la condición autónoma hay cierto favoritismo. Bien, la otra visión, no alternativa, pero que matiza a la TIS, es introducir la autoestima. Hay un análisis más centrado, más minucioso en la autoestima. En los estudios de la TIS, de la identificación con un grupo, se mira siempre en esta dirección. La identificación con un grupo produce un ensalzamiento, un favoritismo, y esto aumenta la autoestima individual. Lo que nunca le he estudiado es lo contrario. Si esto es un círculo, deberíamos también ver esta segunda condición. Si yo tengo una autoestima alta, debería discriminar también a los que no son de mi grupo. Por eso, pues para mantener esa autoestima alta. Bueno, y eso dice que nunca se ha estudiado y que habría que estudiar. Y hablamos siempre de una autoestima, hay que matizar esto, social, es decir, dependiente de los demás. De cada situación, en las situaciones sociales nos creemos mejores que en otras. En esas tenemos más autoestima, en otras menos, ¿no? Autoestima social y estado, no un rasgo permanente, sino que en cada situación es diferente. Eso también lo señala y creo que es importante, ¿no? Hablamos de una autoestima muy precisa. Luego, otras teorías, otros matices, es esta de justificación del sistema. Dice que en general existe una tendencia en todas las personas de una sociedad a justificar el sistema donde viven, incluso aunque sean de grupos minoritarios poco favorecidos. En esos grupos se da favoritismo exogrupal, cosa que no puede explicar la TIS. Entonces, la teoría de justificación del sistema propone eso, que dice que la estabilidad y la convivencia nos llevan a una tendencia a justificar la organización social. Cuando se explica o se le pide a ciertas personas que hagan medidas explícitas de favoritismo, se dan unos resultados, pero cuando se les pide o se comprueba el favoritismo con medidas implícitas, por ejemplo, la evocación que produce el IAT de imágenes, o sea, a que se asocian ciertas imágenes, dan un resultado diferente. Es decir, las medidas implícitas, la gente tiene favoritismo hacia su grupo, pero en las medidas implícitas demuestra la justificación del sistema. En cierto modo, le da miedo también romper todo el sistema, por lo tanto, tiene favoritismo hacia su grupo. Claro, eso depende de la estructura social, de si hay muchos conflictos o pocos, por supuesto. Si una sociedad, más o menos, existe en cierta paz y convivencia, hay una especie de consenso de que todo eso está bien y hay una discriminación legítima, estable, consensuada, no para todos, pero como tendencia así, y eso no lo puede explicar la TIS, ¿no? O sea, es otro matiz. Bien, esto respecto a la TIS. Ahora, cuando entramos a la categorización, otra categorización del yo, que es la visión de la parte psicológica de los grupos, vamos a explicar las relaciones entre grupos a través de ella. En la categorización ya nos propone, ya sabéis, que la identidad de las personas puede oscilar en diversas situaciones entre dos extremos, o autodefinir de una manera muy personal o de una manera muy social hasta la fusión absoluta. Y siempre en este continuo, ¿no? En la parte social, por supuesto, también hay muchos grupos con los que me puedo definir y en cada momento puedo elegir uno u otro o estar más consciente de uno u otro. Entonces, esos factores son los que importan. En cada momento, ¿qué grupo es más saliente? Eso se puede manipular o se manipula continuamente en los experimentos. Y ver qué consecuencias tienen las relaciones con otros grupos. Y otro es el modo de ajuste. El ajuste comparativo, lo que hacemos es una especie de categorización cognitiva, buscar qué grupos se parecen, qué cuestiones o qué personas tienen unas características parecidas para agruparlas y diferenciarlas de otras, mientras que el normativo es un ajuste concreto con ciertas dimensiones que se utilizan con categorías que se utilizan con dimensiones muy concretas, ¿no? Bueno, el comparativo no tiene categorías previas, el normativo sí, ¿no? La norma. Bueno, y con este mecanismo optó o estoy en un extremo o en otro, y a partir de ahí se definen las relaciones entre grupos. Bien, que es una, como veis, la categorización del yo dentro de la línea de identidad social es un matiz, una profundización, una ampliación de los mecanismos. El favoritismo se puede explicar también desde otras perspectivas, las que hemos visto hasta ahora. Y nos señala dos en concreto, la de la incertidumbre y la distintividad óptima. La distintividad óptima se centra en eso que comentaría alguna antes, que necesitamos sentirnos diferentes como personas, individuos que no somos borregos, pero a la vez necesitamos pertenecer a un grupo. Bueno, pues este equilibrio entre las dos cuestiones genera que haya favorismo. ¿Qué ocurre cuando yo busco esa distintividad óptima entre ser un individuo y pertenecer a un grupo? Pues que cuando pertenezco a una minoría o una mayoría, la relación, bueno, en principio, si el grupo satisface o estoy en una distintividad óptima, pues satisface mis necesidades de autoestima sin un problema. Entonces, en un grupo, si yo soy minoría, la satisfacción con el grupo, el favoritismo, van a la par. O sea, los grupos pequeños son muy conscientes de ese grupo. Estoy satisfecho de pertenecer a ese grupo, soy muy consciente, mucha saliencia, digamos, por lo tanto se produce favoritismo. Mientras que si estoy en una mayoría, a más satisfecho esté con el grupo, menos favoritismo. Porque no me permite diferenciarme, no permite una distintividad óptima. O sea, si yo estoy inserto en un momento dado, saliencia, es la pertenencia a una mayoría, un grupo amplio, no me permite la diferenciación, por lo tanto, no hay favoritismo. Ahora, si pertenece a una minoría, hay mayor diferenciación del favoritismo. O sea, como podéis ver, es el apoyo a la teoría. Y las teorías de incertidumbre, partimos de la necesidad de la teoría de incertidumbre, necesito que el mundo quede claro, ser predecible, y por eso mismo se produce el favoritismo. Y además por consenso, porque muchas veces me lo dicen los de mi grupo y siempre me veo con ellos, ¿no? Por lo tanto, esa reducción de incertidumbre es lo que genera una seguridad, un efecto positivo en mí, una seguridad subjetiva, me identifico mayor y se aumenta el favoritismo. Ese círculo vicioso. O sea, la clave aquí sería la reducción de la incertidumbre, la base de todo, mientras que aquí se llama tema de distintividad óptima, la base de todo. Y los resultados están de acuerdo en algún, como podéis ver ahí, favorecen, nos presentan resultados que justifican su posición. ¿Vale? Con esto acabo una primera parte del tema. Luego viene la parte de rechazo y los afectos. Hasta ahora hemos visto las relaciones intergrupales o cómo se pueden explicar relaciones intergrupales sin hacer mucha mención a las consecuencias de terribles consecuencias del rechazo y bueno, la parte esta del tema nos dice que no es lo mismo tener una relación positiva que una negativa en cuanto a simetría. Es mucho más grave el rechazo, y que cuando se producen discriminaciones, denigraciones y todo eso, y la diferencia, es un fenómeno muy importante. Y se producen consecuencias de tipo afectivo, además de la autoestima, muy importantes para las personas, ¿no? Los factores que analizan, que tienen que ver con el rechazo, bueno, pues hay varios que nombro ahí, que los tengo ahí, los he listado ahí. Diferencias de conducta, diferencias de la exigencia de cumplimiento de normas, la ansiedad que genera el contacto, creencias de suma cero, cuando la situación social es inestable o no. El papel de los medios para ahora tenemos muchos ejemplos para el rechazo. Y bueno, hay teorías que hablan de la ansiedad como tal. La política, tradiciones y costumbres. Cada persona también tiene una... Y sobre todo las emociones. Las emociones han sido incluidas en algunas teorías que con lo que acaba el tema. Una es la de las que tienen que ver con un enfoque intrapsíquico que se llama de emociones incidentales. Quiere decir que, vamos a ver, cualquier situación de favoritismo, de inclusión, exclusión, de relaciones humanas genera, se mide por actitudes. Las actitudes, si recordáis de psicología, tienen tres componentes, una parte cognitiva, una parte emotiva y una parte conductual, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de afectos incidentales, son enfoques en los que se provoca una situación afectiva personal y ver qué consecuencias tienen las relaciones entre grupales, es decir, la situación afectiva es fuera de lo social, se provoca a ver qué consecuencias tiene. Bueno, la visión integral es en la que vemos qué relación hay entre los efectos, las emociones y la situación social. En cuanto a las incidentales, varias teorías. ¿Cómo se da la relación entre grupos una persona que está enfadada? Pues una teoría habla de consistencia. Si un estado de ánimo negativo, de consistencia, la conducta y la valoración del otro grupo social será negativo por eso, por mero contagio, ¿no? Otros hablan de teorías de procesamiento. En el momento que yo estoy en un estado de ánimo positivo, tiendo a estar más relajado y proceso menos la información, con lo cual la conducta será más estereotipada, más superficial. Mientras que en un estado de ánimo negativo me llevará a un procesamiento más cuidadoso de la información y más profundo. Y por último, teorías que se basan en la atención. Un estado de ánimo negativo también provoca un aumento de la atención, por lo tanto una valoración más profunda. Esa es la clave. O sea, cómo o cuánto distribuimos la atención en función del estado de ánimo que tenga. Y una vez que la atención ya está dirigida, pues con cuánto proceso. Bueno, pues eso. El efecto de estado afectivo en las relaciones. Y la segunda, los intergrupales integrales, proponen qué emociones nos generan las situaciones de entre grupos, ¿no? Tenemos varios datos, o sea, lo que se suele ver es en algún estudio salen estos, otros en otro, son muchos. Estado de ánimo positivo, estado de ansiedad, irritación, preocupaciones. Bueno, alguno, un estudio de migración de Holanda, otro español, que habla de esta situación, estos sentimientos y qué factores pueden influir en ellos. Pues el grado de proximidad, si están o no, estamos o no cerca de nuestro grupo, la confianza que se genera, el contacto, si hay sentimientos de compasión o no. Bueno, es lo porque es fácil. Y entramos al modelo Stefan, que dice que hay una serie de antecedentes en las relaciones grupales. Fijaos que este modelo se basa en los afectos, en los aspectos emocionales, ¿no? Concretamente en la ansiedad. Cualquier relación intergrupal, que es una situación social, que por definición es ansiosa, son nerviosos, y en función de los antecedentes, que pueden ser, como veis, relaciones que he tenido antes con ese grupo, la estructura, las normas, la claridad de la relación, el estatus, la composición, pues puede haber consecuencias, como cualquier afecto, como cualquier actitud, de consecuencias de los tres tipos que decimos, conductuales en discriminación, cognitivas en la forma de pensar y emocionales. Las consecuencias las analizo un poco más detenidamente y dentro de las, como podéis ver, cognitivas, los sesgos habituales son una forma de interpretar la información para favorecer al endogrupo. También la autoconciencia privada y pública que nombra, es decir, yo cuando estoy analizando la situación de las personas les pongo unos estándares, pues puedo utilizar unos míos propios y desvalorizar aquellas cosas extrañas del exogrupo que no entiendo, mientras que si utilizo una pública tendré más miedo a no estar a la altura, a no llegar a las normas. Bueno, hay evaluaciones negativas por medio. Es para leerlo, es fácil. Consecuencias afectivas. Cuando se activa una relación emocional puede ser... Lo que suele ocurrir es que las evaluaciones se hacen más extremas. Y bueno, y cuando hay un contacto, cuando van bien las relaciones, el estado de alivio genera una sensación buena y positiva. Hay varias investigaciones con la calidad del contacto, la cantidad, si es más entre personas o entre grupos, incluso el contacto mediante terceros, indirecto que se llama, saber que otro va a contactar con el grupo y bueno, Y eso va teniendo ciertas consecuencias. Pues podéis ver los resultados y algún efecto paradójico que también hay por ahí, es que muchas veces un grupo desfavorecido que tiene un buen contacto con el grupo mayoritario pierde conciencia del grupo y se desmoviliza. Bueno, son datos muy sencillos. Y por último hablaremos un poco del prejuicio. Del prejuicio como una discriminación por creencias negativas en las que se explica desde el modelo de Smith, que es un modelo basado en la categorización del yo, que propone Smith que desde las teorías sociales hasta ahora los prejuicios, los sentimientos se han explicado todos como uno mismo y plano. El favoritismo es uno y el rechazo es uno. Y él dice que no, que se producen diferentes emociones, diferentes consecuencias, en función de diferentes factores que tienen que ver con la forma que se procesa. Si están o no nosotros delante, si veo que ellos tienen atributos comunes, la teoría es competitiva, no pueden producir las mismas situaciones, sentimientos o consecuencias muy diferentes. Bueno, pues el modelo nos propone que deberíamos ver esas, que poder predecir qué emociones porque las consecuencias son muy diferentes, ¿no? Y bueno, y con esto, bueno, se amplía un poco con la teoría de Mackie, que dice que la teoría de identidad social es válida, pero hay que añadirle la parte de las emociones. Cuando yo me identifico y utilizo las emociones, tiene todo más fuerza, o sea, depende de cómo se utilizan, las emociones sean diferentes, y que depende de cuánto me identifique como el grupo, puedo sentir emociones puramente individuales o de conciencia grupal, puramente en ese continuo también, no solo de la identificación, sino también de la actitud emocional. Bueno, es un tema sencillo en el sentido conceptual, así que lo leéis y espero que os vaya bien. Y la próxima semana veremos la estigmatización. ¿Os he dejado preguntas? Sí, os he dejado algunas preguntas también aquí de este tema para que podáis repasar. Así que hasta el viernes que viene.